Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Radio Cultura. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. En la tarde de hoy vamos a oír la mesa sobre poesía y traducción de las jornadas de Ida Vital en la Biblioteca Nacional. Leticia Hornos, Rosario Lázaro y María del Carmen González son las participantes. Cuenta con la moderación de Quildina Velaja-Quic.
Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente mesa, sí, en este caso para hablar de poesía y traducción. En la mesa va a estar Leticia Hornos y Rosario Lázaro, que nos va a acompañar.
Está en Australia.
Y van a hablar sobre el discurso metatraductivo de Ida Vitale en su primera fase como traductora. La sigue María del Carmen con estrategias intertextuales en la poesía de Ida Vitale. Para presentar a Leticia Hornos y a Rosario Lázaro, Leticia, licenciada en Letras y Magíster en Ciencias Humanas por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, es profesora adjunta de alemán en el Centro de Lenguas Extranjeras y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, es doctoranda del programa de posgrado en Estudios de Traducción de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Como investigadora se concentra en el estudio de la figura y el papel de los agentes que por vía de la traducción intervienen en los procesos de circulación de la literatura traducida en el sistema literario uruguayo. Su investigación doctoral indaga la obra de la traductora inédita de Mercedes Rein. Ha publicado sobre escritores traductores uruguayos como Héctor Galmés, Mario Benedetti, Mercedes Rein, así como de agentes de traducción vinculados al exilio judío-alemán en Uruguay. La acompaña Rosario Lázaro Igoa, que es doctora en estudios de traducción de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Investiga en traducción literaria, literatura iberoamericana, estudios de la prensa y periodismo. Tradujo y coeditó la antología de crónicas de Mario de Andrade, Crónicas de Melancolía Eufórica. También colabora con La Diaria y Lento. Actualmente es profesora del Centro Universitario Regional del Este, del UDELAR, y del Progrado en Estudios de Traducción de la Universidad Federal de Santa Catarina. Ellas van a leer la ponencia sobre el discurso metatraductivo de Ida Vitale en la primera fase como traductora.
Vamos a hablar sobre el discurso metatraductivo de Ida Vitale en su primera fase como traductora. Muchas gracias a la organización por acomodar los horarios, por acomodar las condiciones técnicas, por todas nuestras múltiples preguntas siempre respondidas y adecuadas. Así que, bueno, especialmente el agradecimiento y también a Quilina por la presentación y la mediación de la mesa. Voy a leer la primera parte y nos vamos a ir alternando con Leticia. Partiendo de la base de que hacer una historia de la traducción en el Uruguay es una materia pendiente, reconocemos que el objetivo general de esta ponencia no será más que un acercamiento parcial a uno de sus periodos más fructíferos, ante la pregunta de si existiría o no una organicidad en las formas de entender y practicar la traducción por parte de Ida Vitale y de otros escritores, traductores y críticos de la generación del 45 y posterior, generación crítica, según Rama. Sabemos que esta ponencia es una indagación inicial va a ser un corpus reducido, pero aún así significativo. En este sentido, el enfoque generacional nos permite proyectar, por vía del caso Vitale, las particularidades que la traducción produce en una genealogía crítica que soslaya las regularidades, las normas y las modulaciones estéticas e ideológicas que definen tanto la práctica como los productos de agentes de traducción activos en cada una de las promociones que integran la generación crítica. Tomamos como punto de partida alguna de las generalidades que la caracterizan con el fin de singularizar al traductor individual que lleva adelante la mediación bajo circunstancias y motivaciones de diversa índole. Entendemos el metadiscurso traductivo como aquellas formulaciones sobre la traducción portadoras de un grado mayor o menor de empirismo o de formalización. El discurso tradicional de la traducción, de Antoine Garmin, apunta en su carácter inconexo, escaso y marcado por la disensión entre la letra y el sentido, es el que signa gran parte de los metadiscursos que se profieren sobre la traducción. Se puede escribir sobre la traducción de una obra o sobre el traducir en general. cuáles se transforman en teorías y cuáles no. En este caso no nos interesan tanto, como si el cuadro de época que denotan la concepción dominante acerca de la traducción en determinado periodo. Sumado a ello, usamos el concepto de agentes de traducción, en tanto cualquier persona o entidad que esté involucrada en un proceso de renovación cultural y lingüística a través de la traducción, lo que nos permite, en este caso, analizar el discurso tanto de traductores como de autores y críticos. De esta forma, proponemos un acercamiento a los textos sobre traducción de Ida Vitale para andar en su vínculo con la escritura, la lengua materna y las demás lenguas. De acuerdo con Berman, hay determinadas tareas que son propias a la traductología. Una es abordar la historicidad de los hechos de los actos de traducción. Y cito, no sé si la cita está en pantalla.
No está.
¿No? Ah. Las traducciones tienen una temporalidad propia que está ligada a la de las obras, las lenguas y las culturas. Esta reflexión sobre el tiempo del traducir conduce a un estudio de carácter histórico. Escribir la historia de la traducción en las áreas donde ésta ha constituido uno de los factores fundamentales, aún ignorado como tal, de la conformación de las lenguas y las literaturas. Es verdad que los discursos que sobre la traducción se construyen no son plausibles del mismo abordaje que el de las traducciones en sí, pero debe tenerse en cuenta que al escribir sobre traducción se explicita lo que en general ocurre de manera velada, ese traducir invisible. Justamente, esta operación tiene que ver con otras dos tareas que propone Berman: desarrollar una reflexión sobre el traductor, en tanto sujeto invisibilizado de manera sistemática, y explorar los bordes verticales de la traducción. Y esto quiere decir los cambios de sentido metafórico que ha tenido la utilización del término mismo traducción. En este trabajo, que no reflexiona sobre la traducción en sí, sino sobre los discursos que sobre ella se edifican desde la prensa, acudimos entonces a la traductología como manera de pensar estos textos escasos, pero portadores de una manera de concebir el traducir. El objetivo, pues, de esta ponencia es contribuir al abordaje de la historicidad de la actividad traductiva de Ida Vitale antes del exilio en México, desarrollar una reflexión sobre el asunto con herramientas analíticas propias de la traducción y explorar cómo lo que Vitale enuncia sobre su tarea como traductora condensa metáforas sobre la traducción que se repite, o no, en el discurso de otros agentes de traducción en un momento de transición y de recambio de referentes estéticos e ideológicos. En definitiva, orienta este trabajo a reflexionar sobre los metadiscursos traductivos en un periodo en el que se han abordado las traducciones, por parte de varios académicos y investigadores, y contribuir a una sistematización de lo que se ha dicho pensado sobre ellas.
Sobre del eterno traducir. Perdón. Bueno.
No me hagan esto mucho, por favor.
Bueno, más o menos. Del Eterno Traducir, publicado en 1963, es uno de la serie de textos que Vitale compone para el diario Época entre el 62 y el 64, cuando está a cargo de la página literaria. Para ese entonces, sus primeros libros de poemas ya habían aparecido y colabora como crítica literaria de forma esporádica, fundamentalmente para Marcha. Incursiona en la traducción de teatro en 1953 y a partir de entonces interviene en la consolidación del teatro local con otras numerosas traducciones, sobre todo del francés y del italiano. En el campo de la crítica traduce bien a los comienzos para ilustrar sus notas críticas y más adelante traduce ensayos y relatos para revistas culturales y en el marco de proyectos editoriales uruguayos y argentinos. La crítica y la traducción son prácticas discursivas que operan sobre la legibilidad de un discurso previo. Una traducción de un texto lo vuelve legible en la cultura receptora y una crítica también, según Patricia Wilson. Porque, de nuevo, citando a Berman, hay un lazo de fondo entre traducción y comentario que se remonta, sin limitarse a ello, a la tradición filosófica y teológica. Todo comentario de un texto extranjero conlleva un trabajo de traducción. En última instancia, es traducción. De modo inverso, toda traducción conlleva un elemento de comentario y le pongo fin a la cita de Berman. Como sabemos, en el caso de Vitale, ese lazo se tiende entre la crítica, la traducción y la poesía. Del Eterno Traducir es uno de los pocos textos con pistas sobre la reflexión metatraductiva de escritores traductores que encontramos en un primer acercamiento. Con base a una argumentación, ya está, ¿no? Sí. Con base a una argumentación sustentada en la experiencia y en un repertorio de lecturas que traza un arco de San Jerónimo a José Emilio Pacheco, Vitale discurre sobre los imaginarios y los hitos construidos en torno a la traducción como hecho cultural, así como sobre los pormenores específicos de la praxis. Destacamos así de este texto tres grandes aspectos. Ahora sí, sería el anterior, creo, ¿no? Eso. La jerarquización de las lenguas, la valorización de quien traduce y su praxis, y la reflexión sobre los métodos de traducir. Ahora voy a la primera dimensión, que es en el texto este de época. Vitale deja ver impresiones acerca del dominio de lenguas extranjeras y su función cultural, y la cito, como un modo de hacer cada vez menos rigurosas las fronteras. Para eso establece una relación entre la amplificación de la cultura, ella lo llama así en términos de divulgación, el acceso masivo a las lenguas centrales y el lugar de mediación que ocupa la traducción. La labor del traductor, habituado a lidiar con lenguas familiares, escribe Vitale, se expande hacia espacios culturales y lingüísticos menos explorados, que resignifican su relación con la alteridad y lo foráneo. En términos de historicidad, este argumento se vincula con el estatus del capital en lenguas extranjeras y el papel que éstas desempeñan en la formación intelectual de la gente, especialmente de estos escritores y críticos del 45. El protagonismo de las lenguas se articula así con la agencia y el hábitus, de acuerdo a Bourdieu, del traductor y la diversificación de los procesos de importación y acogida de géneros, repertorios y lenguas. Conviene aclarar, no obstante, que el fenómeno de la literatura importada por vía de la traducción en general se haya inserto en una dinámica cultural tensionada por transformaciones de índole política e ideológica del mercado editorial y de las preferencias de un público y un lector. Inciden allí también la emergencia de escritores y poetas que, con la creación de revistas, espacios de intercambio cultural y de publicación, forjan un discurso que dialoga con la realidad social que los circunscribe, como lo estudia Bravo en su Historia transversal de la poesía uruguaya. La traducción, concebida en los 40 mayormente como una actividad de escritura asociada a proyectos narrativos vernáculos, reformula hacia los 60 sus funciones junto con el contexto y la dinámica del sistema literario, y esto puede funcionar como una hipótesis. ¿Está? Todavía no, pero ya vendrá. Rosy.
Vitale reivindica al traductor como persona y sujeto responsable de la mediación, que es el segundo punto. A diferencia del poder limitado y anónimo de la cibernética, esto es curioso, este poseería la capacidad de trascender el ámbito restricto del intercambio lingüístico, como sostiene la autora, y la cito, porque la máquina no es capaz de ir más allá de la arbitraria elección de un término entre varios sinónimos, de una construcción gramaticalmente correcta y de la impávida elucidación de todo el enigma verbal. Es decir, el traductor no solo mediaría entre textos y códigos, sino que vehiculizaría el pasaje de representaciones e ideas de una cultura a otra. En el contexto histórico de su enunciación, el apunte de Vitale es significativo, sobre todo si se lo relaciona con las proposiciones vigentes en el campo de la traductología. Pensemos que recién a fines de los 70 se postulan aproximaciones descriptivas en torno a la función, los procesos y los productos resultantes de las prácticas traductoras en el marco de la cultura receptora. En el espacio cultural uruguayo, estos supuestos circulan implícitos mediante prácticas y proyectos críticos, traductivos o traductivos, que no solo interactúan con fenómenos de recepción de géneros, como se mencionó antes, sino que son posibles gracias al estatus del que goza el traductor en el campo cultural rioplatense de la época. Destacamos, por último, el tercer punto sobre el texto de Vitale sobre la traducción, la alusión a los diversos modos de traducir, asunto vinculado con el bagaje de lecturas teóricas y con su propia experiencia. Se trata de dos gestos traductivos opuestos que, conceptualizados en el binomio fiel-libre, refieren a estrategias y posiciones traductivas contrapuestas. Su reflexión se alinea en este punto, por vía del ensayo de Ortega y Gasset, en Miseria y Esplendor de la Traducción, del 37, a una concepción de la praxis circunscrita por dos decisiones decisiones claves: pegarse a la letra del texto fuente o crear con las estrategias de la lengua de llegada a un nuevo texto. Con la estructura opuesta
la anterior,
a la función poética, como señala Roca, en 2019, Vitale describe el fenómeno del siguiente modo. Entonces Coello sigue señalando las alternativas que polarizan toda traducción, dice, tanto en prosa como en verso, o el traductor se ocupa fundamentalmente de la oralidad, recta sobre el texto pasando el ácido de una palabra a otra, cual defiende la idea, o la otra alternativa sería, levanta vuelo en su empeño, se desprende de la sujeción del calco, rompe el hechizo de la forma perfecta que intenta traspasar de un idioma a otro, y es una nueva creación en su propia lengua. Entre estos dos hitos cabe, por supuesto, toda la gama de lo tieso, exacto e insípido, a lo más heterodoxo y anárquico. Y cabe lo bueno y lo malo, lo excelente y lo módico. Cierro la cita. Nos interesa destacar ese vuelo, ese levanta vuelo en su empeño, que Vital le parece preferir y que es llamativamente contrapuesto al rentar de introducir lacio de palabra en palabra. En perspectiva crítica, hacia el final del texto, Vital aplica la fórmula a la poesía de Baudelaire a propósito de una traducción de La Chevelure de por José Emilio Pacheco, que llega de México, entre comillas, como complemento del libro Los elementos de la noche, lo que muestra también la circulación de ciertos libros, y que Vital compara con la de Nidia Lamarque. Sin ánimo de prescribir los fallos de las traducciones de la primera, en la comparación define el enfrentamiento de dos posiciones traductivas divergentes, dos versiones que sirven de muestra, la argentina de una fea fiel, la mexicana de una infiel hermosa, dice. Vitale destaca de Pacheco precisamente la libertad de retraducir sin permanecer rehén del sello de que aclara, entre comillas, la cito, suele preservarse en parte por fidelidad, en parte por gusto al exotismo. Estas apreciaciones revelan a Vitale atenta respecto a las diferencias de las primeras traducciones y sus respectivas retraducciones, un aspecto que no siempre está presente y que tiene un carácter diferencial.